Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias que se trata sobre eventos actuales y intensos. Entonces, el punto culminante de esta semana, hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente de la República Indonesia, Joko Widodo, se reunió con comunidades creativas en Indonesia, Creative Cities Network o la Red de Ciudades Creativas, en la ciudad Bandung, Java Occidental, la noche del sábado. El evento, que fue empaquetado en el foro de discusión, también contó con la presencia del gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil. Según lo escrito por República Online, en presencia de actores de la industria creativa en los campos de la moda, la música y la gastronomía, el presidente Joko Widodo expresó: Indonesia debe responder rápidamente al cambio mundial, especialmente en la revolución industrial de 4.0. Según el presidente, todos los países han estado preparados para responder a la revolución industrial 4.0. El presidente Joko Widodo dijo que aquellos que solo podían responder a la revolución 4.0 eran jóvenes o millennials. Vio entre las ciudades de toda Indonesia que la ciudad de Bandung era la más preparada para recibir a la revolución industrial 4.0, porque la economía digital y las industrias creativas se estaban desarrollando muy rápidamente. Al final de la discusión, el presidente pidió al pueblo indonesio que lleve a cabo la revolución industrial 4.0 con la economía digital y las industrias creativas. El ministro de Comercio de la República Indonesia, Enggar Tias Tolukita, es optimista en cuanto a que el objetivo de este año para las exportaciones de productos no petroleros y de gas se puede alcanzar, incluso superar en un 11%. Esta creencia se basa en el valor de transacción registrado en la exposición de Trade Expo Indonesia de 2018 en Tangerang, Banten, del 24 al 28 de octubre pasado. La mayor exposición de exportación en Indonesia registró un valor de transacción de 8.490 millones de dólares estadounidenses o 127,33 billones de rupias. El ministro Enggar Tias Tolukita, en su declaración oficial citada por Kompas.com, dijo el sábado que este valor aumentó 5 veces en comparación con el objetivo establecido anteriormente, que ascendió a 1.500 millones de dólares estadounidenses. Este logro aumenta aún más el optimismo en alcanzar los objetivos de exportación de petróleo y gas para 2018 de 11% o equivalente a 169.820 millones de dólares estadounidenses. Dijo que las transacciones que ocurrieron durante la exposición Trade Expo Indonesia de 2018 incluyeron transacciones comerciales de turismo y de inversión. Las transacciones comerciales consisten en transacciones de productos en forma de bienes y servicios. La belleza natural en el Distrito Económico Especial de Mandalika, en la región central de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, ganó elogios de diplomáticos de varios países. La presencia de diplomáticos extranjeros es un programa de la Dirección General de Diplomacia Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, que invitó a 5 embajadores de Austria, Vietnam, Azerbaiyán, Tailandia y Serbia y decenas de embajadores adjuntos a visitar Mandalika el sábado. Como citó República Online, el embajador de Serbia en Indonesia, Slobodan Marinković, dijo que los destinos turísticos de Lombok, especialmente el área económica especial de Mandalika, son todavía muy naturales y tranquilos. Prometió a promover a Lombok a los serbios. Con respecto a la inversión de Serbia a Lombok, el embajador Slobodan Marinković se vio limitado por una gran distancia. Sin embargo, es posible que algún día haya inversionistas de Serbia que inviertan en Lombok. Lo mismo dijo también la embajadora austriaca en Indonesia, Helen Steinhausel. Helen afirmó estar sorprendida por el hermoso panorama de Lombok y, según ella, Lombok tiene un gran potencial en términos de inversión turística. El Consulado General de la República Indonesia en Los Ángeles hizo un llamamiento a los ciudadanos indonesios que viven en California del Sur, Estados Unidos, para que permanezcan tranquilos y sigan observando el ambiente circundante después de los incendios forestales en la región. La apelación se transmitió en una declaración escrita del Consulado General de Indonesia en Los Ángeles recibida por la agencia de noticias Antara en Yakarta el sábado. El Consulado General de Indonesia en Los Ángeles recomienda que los ciudadanos indonesios puedan monitorear el progreso de Hill Fire y Woolsey Fire que tuvieron lugar el viernes en tiempo real a través del enlace www.fire.ca.gov/current-incidents. Al anticipar las cosas que podrían suceder, también se espera que los ciudadanos indonesios en California del Sur llamen inmediatamente al número 911 como una prioridad para asuntos de emergencia. Para obtener información sobre evacuación, bloqueos de carreteras y lugares de refugio, se pueden consultar en la página www.vcemergency.com o puede comunicarse al número 805-465-6650. El Consulado General de la República Indonesia en Los Ángeles continúa observando los desarrollos que ocurren y anticipar los posibles impactos en los ciudadanos de Indonesia mediante la coordinación directa con las autoridades locales, incluida la Cruz Roja Americana de California del Sur. La Embajada de Indonesia en Islamabad, o KBRI, fortalece la cooperación con la Cámara de Comercio e Industria de Rawalpindi, Pakistán. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rawalpindi, Malik Syahid Salim, en una declaración escrita que recibió Antara en Yakarta el sábado, declaró que agradecía el apoyo de la Embajada de Indonesia al participar en el stand en la Exposición Internacional Rawal Expo de 2018. El embajador de Indonesia en Islamabad, Iwan Suyudi Amri, visitó la oficina de la Cámara de Comercio e Industria de Rawalpindi en respuesta a a una invitación del presidente de la nueva Cámara de Comercio e Industria de Rawalpindi. El embajador Inwan Amri dijo que felicitó a Malik Shahid como presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rawalpindi por el periodo 2018-2019 y que sobrevivió a la exitosa implementación de las elecciones generales en Pakistán. Mientras tanto, Malik Shahid Salim dio la bienvenida a la visita del embajador de Indonesia, quien, según él, fue uno de los representantes principales que participó activamente en la interacción con los empresarios de Rawalpindi y sus alrededores. La aerolínea nacional Garuda Indonesia reabrirá la ruta Jakarta-Londres parando en Singapur y luego de Londres directamente a Denpasar, Bali, que está previsto que comience el 15 de noviembre. La agencia de noticias Antara informó que el director general de Garuda Indonesia, Gusti Ngurah Aksara Dana Diputra, en Denpasar el sábado dijo que estaba reabriendo esta ruta porque vio que el mercado había crecido. Él vio el mercado turístico del Reino Unido que siguió creciendo, por lo que la aerolínea de la propiedad estatal transfirió la ruta de Londres a Denpasar. La Oficina Central de Estadísticas de Bali observó que los turistas del Reino Unido ocupaban el cuarto lugar en el número de llegadas de turistas extranjeros a Bali, después de China, Australia y la India. Anteriormente, la aerolínea cerró la ruta directa Jakarta-Londres a fines de octubre de 2018, ya que causó pérdidas debido al bajo número de pasajeros. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Agenda Global de Seguridad Sanitaria está de acuerdo con la Declaración de Bali. Estimados oyentes, los países que son miembros de la quinta Agenda Global de Seguridad Sanitaria están de acuerdo con la Declaración de Bali. La declaración contiene el compromiso de todos los países miembros de fortalecer la cooperación para abordar las amenazas mundiales para la salud, incluyendo el fortalecimiento del enfoque de salud única para la salud ambiental, animal y humana para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas. Esto fue dicho por la ministra de Salud de Indonesia, Nila Muluk, después del cierre de la quinta reunión ministerial de la Agenda Global de Seguridad Sanitaria en Nusa Dua Convention Center, Bali, el miércoles. La ministra de Salud también dijo que esta reunión de dos días resultó en el marco de referencia de la Agenda Global de Seguridad Sanitaria de 2024, que es una continuación del acuerdo de la cuarta reunión ministerial de la Agenda Global de Seguridad Sanitaria de año pasado en Uganda. Dijo que había 11 paquetes de acción iniciado. Uno de ellos está relacionado con la resistencia a los antibióticos en humanos. En este sentido, debe haber un esfuerzo para reducir el uso de antibióticos en animales en granjas. Dijo que si comes carne de animales que se inyecta con antibióticos todos los días, hazte resistente a las bacterias. Si es resistente, ningún antibiótico más puede tratarlo. Por separado, el secretario general del Ministerio de Salud italiano, que es también presidente del Consejo Directivo de la Agenda Global de Seguridad Sanitaria, Giuseppe Ruocco, dijo que uno de los desafíos que enfrentan los países para fortalecer su capacidad de lidiar con enfermedades infecciosas es el financiamiento de los problemas y el acceso desigual a la salud. Este problema de financiamiento es principalmente para acceder a nuevos tipos de medicamentos que son más caros, Hay mucha discusión a nivel internacional sobre esto. Una de las opciones es una reducción en los precios. También hay una discusión sobre la protección de los derechos de los productores que debe ser equilibrada con las necesidades. Este año, la Agenda Global de Seguridad Sanitaria contó con la asistencia de más de 600 participantes desde 43 países miembros de la Agenda Global de Seguridad Sanitaria, organizaciones internacionales y representantes de ministerios, instituciones. La reunión es la agenda anual de más alto nivel en la Agenda Global de Seguridad Sanitaria. La ministra de Salud de Indonesia, Nila Muluk, dijo que en la Agenda Global de Seguridad Sanitaria de 2024, Indonesia seguirá desempeñando un papel activo al convertirse en miembro permanente del Grupo Directivo o Steering Group. Convertirse en el país líder para el paquete de acción contra la enfermedad zoonótica y país contribuyente a la resistencia a los antimicrobianos, bioseguridad y paquetes de acción de bioseguridad, vigilancia en tiempo real. Indonesia también ofreció a ser el anfitrión de la secretaria de la Agenda Global de Seguridad Sanitaria, que asistirá a la administración y la comunicación en la Agenda Global de Seguridad Sanitaria de 2024. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 11 de noviembre de 1946. El inicio de las negociaciones de Linggarjati. La negociación de Linggarjati fue una negociación entre Indonesia y los Países Bajos en Linggarjati, Cirebon, Java Occidental, que resultó en un acuerdo sobre el estado de la independencia de Indonesia. El resultado de las negociaciones firmado en el Palacio Merdeka en Yakarta el 15 de noviembre de 1946 y fue firmado legalmente por los dos países el 25 de marzo de 1947. El 7 de octubre de 1946, las negociaciones indonesio-holandesas se llevaron a cabo en el consulado británico, dirigido por Lord Killern. Estas negociaciones dieron lugar a un acuerdo de alto el fuego el 14 de octubre, y allanaron el camino para las negociaciones en Linggarjati, que iniciaron el 11 de noviembre de 1946. Las negociaciones resultaron 17 artículos que incluyen: los Países Bajos reconocieron de facto el territorio de la República Indonesia, a saber Java, Sumatra y Madura. Los Países Bajos debieron abandonar el territorio de la República de Indonesia a más tardar el 1 de enero de 1949. Los Países Bajos e Indonesia acordaron formar un país, Republik Indonesia Serikat, o los Estados Unidos de Indonesia. El siguiente acontecimiento es del 11 de noviembre de 2000, el desastre de Kaprun. El desastre de Kaprun es un incendio que se produjo en un tren en un túnel en Kaprun, Austria, el 11 de noviembre de 2000. Este incendio mató a 155 personas. La mayoría de las víctimas eran esquiadores que se dirigían al glaciar Kinstenholm. Los 161 pasajeros y un conductor abordaron un tren impulsado por cuerdas por los viajes matutinos a las pendientes. Los calentadores eléctricos en la cabina en el extremo inferior del tren se incendiaron debido a un error de diseño que hizo que la unidad se sobrecalentara. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 11 de noviembre de 2011. Los Juegos del Sudeste Asiático de 2011 se abrió. Los Juegos del Sudeste Asiático de 2011 son la fiesta de deportes del Sudeste Asiático que se lleva a cabo durante 12 días en la ciudad capital de Yakarta y la ciudad Palembang en Indonesia, del 11 al 22 de noviembre de 2011. La ciudad de Yakarta ha celebrado 3 veces los Juegos del Sudeste Asiático en el año 1979, 1987 y 1997. El campeón general de los 26 Juegos del Sudeste Asiático en el año 2011 fue Indonesia, el anfitrión. La ciudad Palembang fue elegido para ser el anfitrión principal de los 26 Juegos del Sudeste Asiático, basándose en la decisión del presidente Susilo Bambang Yudhoyono, quien evalúa a Palembang como la ciudad más vibrante con la preparación de sus instalaciones deportivas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata de representantes permanentes de 8 países miembros de la FAO, Aprenden Agricultura Indonesia. Así mantenga en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, representantes permanentes de 8 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, visitaron varias regiones de Indonesia del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2018 para estudiar sistemas agrícolas en Indonesia. En una declaración escrita de la FAO recibida en Yakarta el miércoles, la delegación es desde Argelia, Australia, Chile, Jordania, Nigeria, Noruega, Tailandia y los Estados Unidos. Ellos visitaron 2 regiones, Java Central y Bali, para presenciar el apoyo de la FAO a los esfuerzos del gobierno de la República Indonesia para mejorar el desarrollo agrícola. Cuando recibió la visita de la delegación en Yakarta, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, A.M. Fakhir, transmitió que el gobierno de Indonesia esperaba que los proyectos agrícolas de la FAO en Indonesia pudieran convertirse en ejemplos de otros países. El representante de la FAO en Indonesia, Stephen Rutgard, dijo: "Durante esta visita de campo fueron testigos directamente de cómo la FAO trabaja en el campo apoyando a la comunidad indonesia, así como se reunieron con los beneficiarios y socios colaboradores de la FAO. La delegación visitó Java Central para presenciar una manifestación de arroz pescado o mina padi en el distrito de Sukoharjo, que es una colaboración de la FAO con el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca y el gobierno. Mina padi es una combinación de agricultura y piscicultura en un campo. En esa ocasión, los participantes de los 8 países participaron en la recolección de arroz y pescado con los agricultores y el regente de Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Después de Sukoharjo, la delegación también visitó Yogyakarta para estudiar el programa del Ministerio de Agricultura, apoyado por la FAO y la Agencia de Asistencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, o USAID. para detectar y erradicar los brotes de aves de coral que también amenazan a la población humana. La delegación visitó un mercado avícola y el centro veterinario en Wates, Kulon Progo. El último día, la delegación visitó pueblo de Sibetan, Karangasem, Bali, para estudiar el proyecto agrícola de Salak, propuesto por el gobierno como un sistema de patrimonio agrícola de importancia mundial, o Globally Important Agricultural Heritage System. El sitio de un sistema de patrimonio agrícola de importancia mundial propuesto incluye paisajes ricos en biodiversidad importante, que han evolucionado y se han adaptado en armonía con las comunidades de su entorno. Los granjeros de Salak en Sibetan administran sistemas agroforestales utilizando la sabiduría y la filosofía locales, que se han transmitido durante más de 14 siglos de generación en generación. El jefe de delegación, representante permanente de Nigeria para la FAO, Dr. Yaya Adisa Oletan Olaniran, al final de la visita dijo que dejó Indonesia con suficientes buenos recuerdos de cómo la cooperación debe llevarse a cabo. La delegación de la FAO respeta mucho al gobierno, a las personas y al personal de la FAO en Indonesia. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Hoy vamos a conocer una tradición de la gente Lombok, tradición de Roah Segar. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, la mayoría de los indonesios trabajan como agricultores y pescadores. Por lo tanto, varias tradiciones en Indonesia están muy relacionadas con la profesión de su pueblo. Por ejemplo, la tradición de Roah Segar, que la comunidad de Lombok siempre se celebra, es una forma de gratitud de los pescadores en la aldea de Kuranji Dalang. Gratitud a Dios por los abundantes productos marinos. La tradición de Roah Segar se celebra cada mes de Muharram en el calendario islámico. Este año la tradición se llevará a cabo en la playa Kuranji, pueblo de Kuranji Dalang, distrito Labu Api, en la regencia de Lombok del Oeste. Estimados oyentes, el 4 de noviembre, cientos de pescadores de Labu Api se congregaron en la playa de Kuranji para entrenar a la tradición de Roah Segar. Hasta ahora, ellos siguen haciendo esta tradición por generaciones como una forma de gratitud, que se han salvado de todo tipo de calamidades. La procesión de Roah Segar se comienza con la lectura de Barsanji, Selakaran, Zikir y la oración a Dios. Luego seguido por una oración de Dulang Penamat o ofrendas para que sean llevados a la playa. Ese dulang se disuelve en el mar. El proceso de barica es un símbolo de gratitud para la comunidad pesquera por abundantes productos marinos. Estimados oyentes, en la tradición de Roh Segaru hay varias disposiciones habituales que deben hacerse. Por ejemplo, los pescadores no pueden pescar al mar durante 3 días después de que se realice el ritual de Roh Segaru. Esto es para dar tiempo a que el mar se recupere por un momento. Después de todo este tiempo, los pescadores se han llevado los resultados. Si se viola, la comunidad local cree que los pescadores sufrirán un desastre. Y después de 3 días, los pescadores pueden de nuevo navegar con esperanza y nuevo entusiasmo que obtener una captura abundante. Estimados oyentes, después de la procesión de disolver, se presenta a la comunidad y los invitados la comida por la que se había orado anteriormente. Y también ellos llevan a cabo la tradición begibung, o comen juntos en un recipiente o vasija grande. Esta comida conjunta es una manifestación de unión y parentesco de pescadores en la playa de Kuranji. La tradición de Roh Segaru ya no es solo una tradición que sigue siendo llevada a cabo y desarrollada por la comunidad de Lombok para convertirse en uno de los iconos turísticos en Lombok del Oeste. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural con la tradición de Roh Segaru en Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre Eco Fashion Week, o la Semana de la Moda Ecológica. Así, quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, por primera vez, Eco Fashion Week, o la Semana de Moda Ecológica, se lleva a cabo en Indonesia. Este evento tendrá lugar del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 en el edificio Stovia en Yakarta. Esta actividad fue llevada a cabo por la Dirección General para el Desarrollo de Áreas Desfavorecidas del Ministerio de Aldeas, Desarrollo de Áreas Desfavorecidas y Transmigración, en colaboración con reconocidos diseñadores indonesios. El director general de la Dirección General para el Desarrollo de Áreas Desfavorecidas, Samsul Widodo, a través de un comunicado de prensa recibido por Antara en Yakarta, hace un tiempo declaró que esta actividad es una visualización del concepto de moda que es respetuoso con el medio ambiente, al elevar la cultura nativa indonesia en la fabricación de textiles. Según Samsul, la Semana de la Moda Ecológica se llevó a cabo para enriquecer las referencias de la moda comunitaria con trabajos étnicos realizados directamente por personas en áreas desfavorecidas, tales como el tejido de corbata alor y el tejido de corbata rote ndau. Este evento es una manifestación del enfoque de desarrollo en las regiones subdesarrolladas en su conjunto, es decir, que aborda los aspectos del arte y la cultura para el desarrollo. Estimados oyentes, la apreciación del arte y la cultura locales de las zonas desfavorecidas hizo que los tejedores se sintieran valorados. Se convirtió en la motivación de los tejedores para continuar preservando la cultura local a través de sus obras tejidas. Un total de 30 diseñadores nacionales e internacionales involucrados aplicarán conceptos renovables mediante reciclaje, upcycling o utilizando ingredientes orgánicos y naturales que no dejen huella de carbono. Estimados oyentes, mientras tanto, uno de los diseñadores indonesios, Merdi Sihombing, explicó: la Semana de Moda Ecológica es un hito de largo viaje que Indonesia ha que hacerlo en la aplicación de un concepto de moda lenta. El concepto muestra obras de arte ecológica. Se cree que la utilización del potencial local combinado con un colorante natural que respeta el medio ambiente puede producir un alto valor artístico. Según Merdi, la confección de telas y prendas tradicionales que se transmiten de generación en generación se combinará con técnicas de coloración natural. La técnica se lleva a cabo utilizando materias primas locales como el reciclaje de los desechos de algas marinas en tintes naturales textiles de rote ikat y el reciclaje de desechos de calamar y pepino marino en tintes textiles naturales de alor ikat. Estimados oyentes, Merdi agregó que la aplicación del concepto de moda lenta también es un esfuerzo por preservar el patrimonio cultural de los textiles indonesios y abrir oportunidades de empleo en áreas que en la última instancia mejorarán la economía regional. Él cree que la Semana de la Moda Ecológica abrirá los ojos de la gente de Indonesia y del mundo a la riqueza de la cultura indonesia y al enorme potencial para convertirse en un país con la industria de la moda lenta más grande del mundo. Además, la Semana de la Moda Ecológica también pretende enriquecer la referencia pública de la moda a través de trabajos éticos realizados directamente por personas en áreas desfavorecidas, como alor ikat weaving y rote ndau tie weaving. La Semana de la Moda Ecológica de Indonesia es el primer y más grande movimiento de la moda en Indonesia, que se lleva a cabo para celebrar la bendición de la tierra y del ser humano y para proteger y salvar la tierra. Eco Fashion Week o la Semana de la Moda Ecológica fue fundada por tres fundadores: Merdi Sihombing, Mira Surario y Rita M. Darwis. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Thank you.
El Mundo Musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, o la voz de Indonesia, donde quiera que estén. Bienvenido de nuevo conmigo, Borges, en el segmento del Mundo Musical. Un segmento musical que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy, os presentamos a Raisa. Para iniciar nuestro segmento del Mundo Musical de hoy, escuchemos una canción titulada Serba Salah, cantada por la cantante Raisa.
Jalani
Estimados seres escuchas, acabamos de escuchar la primera canción titulada Serba Salah, cantada por la cantante Raisa. Su nombre completo es Raisa Andriana y comenzó a ser famosa a través de su canción titulada Serba Salah, que fue lanzada el año 2011. Aunque es un recién llegado a la industria de la música de Indonesia, Raisa tiene éxito en ser amada por los amantes de la música de Indonesia. La canción cuenta sobre la historia de amor que pierde el sentimiento para que se siente diferente. Nadie sabe quién es culpable y nadie entiende. A veces sucede que la historia de amor debe terminar para que nadie vuelva a ser herido. La canción Serba Salah recibió los premios AMI Award el año 2012 como la mejor categoría para recién llegados. Estimados escuchas, vamos a escuchar otra canción titulada Mantan Terindah.
Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku, dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu.
Estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción de Raisa titulada Mantan Terindah. Mantan Terindah de la canción de Raisa habla de una pareja que ha sido separada pero dos amantes quieren unirse de nuevo. A veces el amor no siempre es fácil, aunque su corazón lo elige, el amor nunca vuelve a unirse. La canción es una de las nueve canciones del segundo álbum de Raisa titulado Heart to Heart, que se lanzó a finales de 2013. Anteriormente, Mantan Terindah fue cantada por Kahitna y compuesta por Yofi Widianto, que también es personal de Kahitna. La canción fue recantada por Raisa con diferentes toques musicales y estilo típico. Bueno, estimados reescuchas, vamos a escuchar otras canciones.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Namun ku rasa cukup ku menunggu, semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.